Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Grupo de Derechos Humanos documenta 80 acciones represivas en Cuba en el contexto del primero de mayo.
El régimen de La Habana niega ante la ONU que la isla en la isla haya presos políticos.
Washington denuncia el encarcelamiento y acoso a los periodistas independientes cubanos.
Los Estados Unidos insiste en que su frontera no está abierta y advierte a los migrantes que no intenten entrar al país de forma ilegal.
Al menos un centenar de civiles han sido rescatados de la ciudad ucraniana de Mariupol en medio del asedio ruso.
Y en Nicaragua, los periodistas recurren a las plataformas digitales ante la represión y censura del gobierno de Daniel Ortega.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Ya es 2 de mayo de este año 2022, lunes, inicio de la semana laboral, y aquí se encuentra este equipo reunido para llevarles a ustedes las informaciones. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y frente a los micrófonos,
Bruno Tokers
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
La plataforma Justicia 11 de Julio dijo hoy que documentó 80 acciones represivas de las autoridades de Cuba contra activistas, opositores, periodistas independientes y familiares de presos políticos en el contexto de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.
El grupo dijo en un informe que desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo contabilizó más de 7 tipos de transgresiones a los derechos fundamentales de los cubanos.
Según el grupo surgido tras las protestas del 11 de julio del año 2021, en las jornadas previas al Día de los Trabajadores hubo detenciones, citaciones policiales, interrogatorios, desapariciones forzadas, vigilancias o cerco policial y multas, entre otras formas represivas.
Justicia 11J señaló que a partir de testimonios constató que ese despliegue estuvo mayormente relacionado con la preocupación del gobierno porque la celebración del primero de mayo pudiera haber sido desestabilizada por la presencia en las calles de voces disidentes.
Aumentan las denuncias de acoso en contra de condenados por el 11 de julio y sus familiares. Tomás Cardoso con esta información.
Continúa el hostigamiento, maltratos y amenazas en contra de los presos del 11J y sus familiares. El viernes, el artesano Fernando Ginarte Mora, de 53 años de edad, padre de 3 niños, uno de ellos autista, que reside en Baire Contramaestre en Santiago de Cuba, recibió la sentencia de 4 años por el supuesto delito de atentado por su participación en las protestas populares del 11J.
4 años con trabajo correccional sin internamiento. El día 16 de este mes. Ese trabajo tiene que buscarlo tú. A ver qué cooperativa tendré que coger un asador. El mismo policía que dice que yo cometí atentado contra él, él lo dijo en el juicio, que yo la distancia más cerca que tuve de él fue 15 metros y a esa distancia nadie comete un atentado. ¿Sabes cómo son esta gente de marañeros? Es injusto.
Por su parte, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, condenado a 6 años de prisión por participar en las protestas en San Antonio de los Baños, está internado en el Hospital Provincial Abel Santa María en la ciudad de Pinar del Río. Luego de haber llevado varios días reclamando asistencia médica en el penal del 5 y medio sin tener éxito. Informa Jorge Luis Bravo, miembro de la organización opositora.
Él tiene una diabetes crónica y además una hipertensión crónica. Él tenía ya 6 días con diarreas intensas y se había deshidratado ya desde la prisión. Le estaban negando la asistencia médica. No hay medicamento dentro de la prisión para la diabetes.
También fue citada para la unidad de la policía de Nueva Paz, Dayana Aranda Batista, donde fue amenazada por un oficial de la seguridad del Estado por las denuncias que ella realiza en redes sociales sobre la situación de su esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez, actualmente en en el penal de Quibicán, cumpliendo 8 años de prisión por participar en las protestas populares en el poblado de San Antonio de Vegas, en San José de las Lajas, en pésimas condiciones en el destacamento 4, junto a asesinos y presos comunes, con largas condenas.
Recibí todo tipo de amenazas, que si seguía hablando mal del gobierno en las redes sociales o seguía haciendo denuncias sobre el caso de mi esposo, me iban a botar de aquí de Cuba y me iban a separar de mis hijas. Me tuvieron detenida muchas horas ahí porque salí de allí casi las 8 de la noche desde las 10 de la mañana. Yo voy a seguir haciendo denuncias, todas las injusticias que se están cometiendo contra mi esposo. No me pienso quedar callada. Es el único preso, por lo menos del 11 de julio, en ese destacamento. No hay más ningún preso del 11 de julio ahí. La mayoría están por asesinato doble, que están cumpliendo condena hasta de 35 años. Él se cuida de adentro porque inclusive hasta hay guardias que mandan a los delincuentes, a los verdaderos asesinos, a agredir a los muchachos del 11 de julio, solamente porque él no quiere participar, ni nunca ha participado y que cayó preso en las actividades que se hacen dentro del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Ángel Cusá Alfonso fue liberado el domingo tras permanecer detenido desde el pasado miércoles al presentarse a una citación policial en la unidad de Zanja y Dragones en La Habana.
Cusá Alfonso, quien fue trasladado el jueves a Villa Maristas, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, dijo a Radio Martí que las autoridades pretendían procesarlo por un supuesto desacato, pero después fue puesto en libertad sorpresivamente y sin explicaciones.
Me dicen que me habían hecho una denuncia por desacato a la figura pública, bueno, de hecho, por desacato al presidente. Me trasladan para Villa Marista. Ya estando en Villa, dice que un hombre, un señor del partido, porque hizo la denuncia, que había estado en Villa Marista, me tienen ahí desde el jueves y el viernes. El instructor que me estaba atendiendo se llama Isa, con unos papeles, que dice esto es por lo que se está denunciando, se está acusando, para que firmes esto. Le dije, no, yo no voy a firmar nada. Y el sábado, él se aparece con un abogado de oficio. Me llaman a mí, me dicen, mira, este es tu abogado, para me representar. Le mira, una, yo no voy a declarar nada, ni voy a firmar nada. Una, no voy a declarar porque no tengo nada que declarar. Coge y me manda a buscar de nuevo al oficial y me retira hasta la sala celda. Y ayer ya me levanto un pie y digo, no, a mí me tienen que soltar de aquí porque a mí sí no me van a envolver ni me van a meter en una prisión de por gusto así. Y delante de los coroneles que estaban ahí, me trajo un tornillo de la puerta de la entrada del baño. Ahora mismo está hablando un tío, lo tengo de nuevo a los ángeles como. Y ya cuando me trajo el tornillo, me montan en una patrulla y me llevan al hospital militar de Marianao. Me tiran la plaga, me viran de nuevo a Villa Marista, me entregan eso a una oficial, una señora mayor ahí, que yo sí no sé qué fue lo que pasó ni nada, porque en menos de 5 minutos llegó un papel de que ya estaba en libertad. Ahí el domingo, como a las 1 y algo por ahí. Me dijo, no, ya están libres, te puedes ir, sin cargo ninguno. Y diciendo, esto es cosa de que cargo voy a tener yo si yo no hice nada.
Ángel Cusá Alfonso salió de prisión en enero de 2022 tras permanecer más de 8 meses encarcelado por participar en una protesta pacífica en abril del 2021 en la calle Obispo.
Integrantes del movimiento Damas de Blanco permanecieron bajo vigilancia policial en la víspera del 1 de mayo, a pesar de la suspensión temporal de su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. La dirigente del grupo femenino, Berta Soler, así lo denunció a Radio Martí.
El domingo 1 de mayo, las Damas de Blanco interrumpieron la campaña hasta el domingo 15. Ahora bien, desde el día viernes 29 de abril, ya la Fuerza Represiva, Departamento de Seguridad del Estado, combinado con Policía Nacional Revolucionaria, tenían sitio en diferentes viviendas de Damas de Blanco, ya sea en Matanza, en Santa Clara y aquí en La Habana. Realmente quiero decirles que en el caso de Yolanda Santana Ayala, desde el día 29 estaban perennemente hasta tocándole la puerta a Yolanda Santana Ayala para hostigarla y para que supiera que estaban presentes. En caso de Ángel Moya y quien les habla Berta Soler, al salir de la vivienda de mi hermana allá en Alamar, día 30, sobre la 1 de la tarde, fuimos interceptados por agentes del Departamento de Seguridad del Estado y nos impidieron que continuáramos nuestro movimiento hasta la sede nacional de las Damas de Blanco. Ahí, en ese mismo momento, reforzaron su operativo y nos dijeron que si no virábamos, íbamos a ser detenidos. Realmente, tuvimos hostigamiento por parte del Departamento de Seguridad de Estado, las Damas de Blanco, desde el día 29 hasta la tarde del día primero de mayo.
Al iniciarse este domingo la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció el encarcelamiento y el acoso a los periodistas en Cuba.
La libertad de expresión es un derecho humano, afirmó la embajada en un mensaje divulgado ayer en Twitter. En ese contexto denunció la condena de 15 años impuesta al periodista Jorge Bello Domínguez por marchar el 11 de julio.
Pedimos su inmediata liberación, declaró la embajada de Estados Unidos en Cuba. El Día Mundial de la Prensa es el 3 de mayo.
Cuba niega la existencia de presos políticos y las violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre la reunión en la que Cuba rinde cuentas ante la Comisión de la ONU contra la Tortura.
Cuba negó ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que en la isla haya presos políticos o que se atormente a las personas que disienten ideológicamente, calificando las acusaciones como mentiras, burdas, falsas y no creíbles.
Resulta indignante que la representación del régimen cubano en el Comité en contra de la Tortura niegue la existencia de presos políticos y niegue el acoso, las violaciones diversas de todos los pisos contra las personas que disienten en el domo oficial y quieren abrirse un espacio en la vida pública del país.
Indicó el ex prisionero político Librado Linares desde Camajuaní, Villa Clara.
Si reconocen que el preso político reconoce que el régimen es violador orgánicamente de los derechos humanos.
La delegación cubana aseguró que en Cuba se respetan los derechos humanos y calificó como violadores de la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la constitución y las leyes a los que reclamaron libertad en las calles el 11 de julio.
Cuba se enfrentó a unas acusaciones gravísimas, muy detalladas, por parte del comité.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización asentada en España que en el mes de marzo presentó ante ese organismo mundial 101 casos de presos políticos torturados en la isla.
Y Cuba en su respuesta no ha presentado ninguna prueba sólida para salvar esas acusaciones. Y es más, si se indaga en las cosas que ha dicho y se rebuscan la legislación que ha mencionado, se le encuentra que refrenda algunas de las acusaciones.
Asimismo, la representación de La Habana reafirmó que mientras exista el embargo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, no será derogada en la isla la pena de muerte, considerada por la ONU una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socava la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, declaró que el régimen criminal de Castro y Díaz-Canel sigue empeñado en reprimir a los presos políticos de la isla simplemente por no someterse a sus coerciones.
Así reaccionó el senador cubano-americano en Twitter ante la noticia de que el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara continúa en prisión en Cuba y que podría enfrentar una condena de 7 años de cárcel, mientras que el rapero Michael Castillo, el Osorbo, podría ser sentenciado a 7 años.
Libertad para todos los presos políticos y todos los presos de conciencia, afirmó el senador Rubio.
Los cubanos son los terceros entre los migrantes irregulares que han cruzado la selva del Darién en los últimos meses en su ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos.
Más de 1,000 cubanos han intentado el peligroso viaje este año, según informó el Servicio Nacional de Migración de Panamá. En un video, Samira Gozaine, la directora del Ministerio de Seguridad Pública, abordó el tema.
Seguimos con una mayoría de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, siendo la haitiana la segunda y la cubana la tercera nacionalidad. Así que tenemos un manejo bastante rápido. Lamentablemente los ciudadanos venezolanos que están llegando no están teniendo el recurso. Estamos conversando con las autoridades de transporte en la región. Ellos están ayudándonos a pasar a estas personas sin ningún costo para que estas personas puedan hacer su viaje hacia Costa Rica lo antes posible. Entonces creo que la coordinación está en este momento en una etapa muy cómoda. cómoda para nosotros. Gracias a Dios nos han estado entrando 200, 300 migrantes, que es un número manejable para tanto Migración como Senafrón. Así que estamos optimistas de que se mantenga y esperamos que esto no cambie en el transcurso de los meses.
12 con 14 minutos en este informativo del mediodía, es lunes, iniciando la semana. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones de 1018 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, se extiende sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, el norte de las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. En la región occidental y central tendremos mejores condiciones del tiempo. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 16 minutos en este informativo del mediodía. Como siempre a esta hora, vamos a hablar sobre la invasión rusa en Ucrania.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, reitera en Europa el compromiso de Washington de apoyar a Ucrania en su defensa ante la invasión de Rusia. Judith Martín Rodríguez informa.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, visita hoy Polonia a medida que Estados Unidos continúa en su misión de apoyar a Ucrania en los ámbitos económico y militar mientras este lucha por defenderse de la invasión de Rusia. Su visita a Polonia es la segunda parada de una breve gira por Europa del Este y tiene lugar un día después de reunirse con el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Ambos líderes abordaron la situación actual y mantuvieron conversaciones en torno a la seguridad actual, las necesidades en torno a asistencia humanitaria y económica, y finalmente la reconstrucción una vez hayan obtenido la victoria. Pelosi manifestó el compromiso del gobierno estadounidense a respaldar la lucha ucraniana hasta el final y aseguró que no le frenarán las posibles represalias del Kremlin ante la asistencia militar que Estados Unidos está ofreciendo a las tropas ucranianas.
No se deje intimidar por los acosadores. Si les están amenazando, no pueden retroceder. Estamos allí para luchar y no pueden doblegarse ante un acosador.
Mientras tanto, en el campo de batalla, más civiles han podido salir de la ciudad sitiada de Mariupol. Según funcionarios ucranianos, al menos un centenar de civiles fueron evacuados el domingo de la planta siderúrgica en la que se refugiaban, dejando atrás el férreo control de las tropas rusas. Y por primera vez desde que empezó la guerra, hubo dos días de alto el fuego en este territorio devastado por las tropas del presidente Vladimir Putin. Y en otros asuntos, las consecuencias de la ofensiva rusa sobre Ucrania están teniendo un gran impacto a nivel mundial y sus consecuencias son diversas, desde la inflación de productos básicos hasta los cortes de suministro de gas en algunas naciones europeas y la reconfiguración del escenario geopolítico hasta ahora establecido. De este modo, naciones como Finlandia, que históricamente se han mantenido neutrales en medio de ofensivas militares, podrían solicitar adherirse a la Alianza Atlántica en cuestión de semanas, un acontecimiento histórico que reforzaría la unión de la organización militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que 500,000 de ucranianos han sido llevados ilegalmente a Rusia y a otros lugares en contra de su voluntad, según reporta prensa asociada.
En declaraciones realizadas a la televisión estatal griega, RT, Zelensky dijo que los civiles que quedan en la fábrica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, tienen miedo de abordar los autobuses porque creen que los llevarán a Rusia. No obstante, las Naciones Unidas comenzó a evacuar a los civiles de la fábrica.
Zelensky indicó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le aseguró que los evacuados terminarían en un área controlada por el gobierno de Ucrania. Queremos creer esto, dijo el líder ucraniano.
Ucrania dice haber hundido dos lanchas rusas cerca de la isla de las Serpientes. La agencia francesa de prensa informa.
Ucrania aseguró el lunes que sus drones hundieron dos lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes, en el Mar Negro. Según el ejército ucraniano, aprovechando la oscuridad, los botes Raptor intentaron explorar el área en torno a la desembocadura del Danubio y luego se retiraron hacia la isla de las Serpientes, pero fueron alcanzados por los drones Bayraktar. El ministerio también publicó imágenes aéreas que muestran una explosión en una pequeña embarcación militar. La pequeña isla de las Serpientes se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana después de que un grupo de guardias fronterizos ucranianos rechazara la intimación de rendirse lanzada desde el navío ruso Moskva. El Moskva, buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió a mediados de abril. Kiev dijo que fue alcanzado por dos misiles ucranianos y Rusia, que fue una explosión a bordo.
Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a la televisión italiana, en los que sugirió que Adolf Hitler tenía orígenes judíos, son propaganda absurda. Así lo dijo hoy lunes un portavoz del gobierno alemán.
Durante una entrevista realizada con el canal RT4 el domingo, se le preguntó a Lavrov cómo Rusia podía decir que necesitaba desnazificar a Ucrania cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era judío.
Creo que Hitler tenía también orígenes judíos, por lo que no significa nada, dijo Lavrov a través de un intérprete en comentarios que fueron recibidos con fuertes críticas por parte de Israel, reportó la agencia Reuters. 12:21, más informaciones aquí en este noticiero.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el domingo en que la frontera sur de los Estados Unidos no está abierta y reiteró su llamado a los migrantes para que no traten de entrar al país de forma ilegal. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, en una entrevista con la cadena CNN el domingo, repitió el mensaje de que los migrantes no deben intentar ingresar en Estados Unidos a través de su frontera sur. El audio es cortesía de CNN.
Their border is not open. What happens now is...
Él dice que la frontera no está abierta, que lo que sucede ahora es que las personas son expulsadas bajo la autoridad del título 42 o son colocadas en procedimientos de cumplimiento de inmigración y son expulsadas si no tienen un reclamo válido bajo la ley de Estados Unidos para permanecer. Y entonces la frontera no está abierta. Dice que lo que es más importante es que no deben poner en riesgo sus vidas en manos de contrabandistas que explotan sus vidas con el mero propósito de obtener ganancias. Mayorkas insistió en que la administración Biden tiene un plan para enfrentar un posible aumento en el número de inmigrantes que lleguen a la frontera una vez se elimine el llamado Título 42. La administración planea poner fin a la orden el 23 de mayo. La misma fue emitida en el 2020 en plena pandemia de coronavirus y permite a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la crisis de salud pública. Se le preguntó a Mayorkas si la administración Biden podría enfrentar la cifra de 18.000 migrantes diarios, un escenario potencial presentado por la agencia que dirige Mayorkas. Nuevamente, el audio es cortesía de CNN.
That's going to put a strain on our system.
Él dice que eso va a ejercer presión sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos. Precisamente por eso, el plan también requiere un enfoque regional para lo que es un desafío regional. Dice que se necesita que los países del sur gestionen sus fronteras, que no es un fenómeno que Estados Unidos experimenta solo. que hay 1,8 millones de venezolanos en Colombia, que los nicaragüenses comprenden casi un 2% de la población en Costa Rica y que se está viendo migración debido a desafíos que son globales. Mientras tanto, en una entrevista con la cadena Fox News, Mayorkas reiteró que el objetivo de la administración Biden es asegurarse de que haya vías seguras, legales y ordenadas para la migración, añadiendo que la administración está en contra de la migración irregular. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, Daliana Ocaña nos pone al tanto del papel que desempeña el periodismo digital en la lucha por la libertad de prensa en esa nación centroamericana.
El periodismo del siglo XXI se está adaptando a la sociedad de la información y especialmente a través del fenómeno del Internet. Ha nacido un medio de comunicación digital, interactivo y multimedia que supone una nueva forma de elaborar, estructurar y difundir las noticias. Expertos en la materia sostienen que la era digital ha afectado al ámbito de los medios de comunicación, los cuales están presentes en la red y se reinventan y crecen continuamente. En Nicaragua, el periodismo digital ha crecido exponencialmente desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega inició la confiscación de medios de comunicación, obligándolos a migrar totalmente a las plataformas digitales, como la página web en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. El periodista del medio digital Artículo 66, Noel Miranda, destaca en diálogo con La Voz de América los principales retos de informar a través de las plataformas digitales.
La libertad de prensa en Nicaragua pues no existe. No existe la libertad de prensa porque pese a que son medios digitales, la situación te lleva a resguardar tus equipos porque te los pueden robar, te los pueden hackear.
De la misma manera, Lucía Pineda Wow, directora del confiscado canal televisivo 100% Noticias, relató a La Voz de América las ventajas de migrar a un formato informativo totalmente digital.
No, gracias a Dios hay internet y en esta era, aunque te apliquen censura de nuestros medios tradicionales.
En la academia, por su parte, el desafío está en analizar las nuevas características que asume la práctica periodística y los componentes discursivos de los nuevos formatos informativos. El académico y experto en medios de comunicación, Alfonso Malespín, comentó sobre este punto a La Voz de América.
Retos son los mismos que se aplican al ejercicio del buen periodismo. Las TIC son una herramienta más reciente que se pueden utilizar para hacer periodismo.
Empujadas por la represión estatal y la censura a la libertad de prensa, las plataformas digitales han surgido como una nueva propuesta informativa en Nicaragua que ha permitido subsistir al periodismo nacional perseguido por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch advirtió que el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, podría estar planeando sabotear las elecciones presidenciales del mes de octubre al sugerir que las Fuerzas Armadas realicen un recuento paralelo de votos.
El pronunciamiento de la entidad se dio tras las críticas que desde el año pasado viene haciendo el mandatario brasileño al Tribunal Superior Electoral por defender el sistema electrónico de votación de votos que se utiliza en el país desde el año 1996. La semana pasada, Bolsonaro volvió a poner en duda dicho sistema que él considera fraudulento.
Se amplían las investigaciones relacionadas con un polémico caso de ciberespionaje en España, luego que se diera a conocer que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su ministro o ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados por el programa informático israelí Pegasus. Jorge Orellana informa.
El gobierno español denunció este lunes que los teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados por el programa de ciberespionaje Pegasus el 2021. Según informes del Centro Criptológico Nacional, el gobierno español interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de los ataques a los celulares de Sánchez y Robles. El ministro de la Presidencia española, Félix Bolaños, en declaraciones difundidas por la agencia AFP, dijo:
se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del gobierno.
En tanto, la vicepresidenta tercera del gobierno de España, Teresa Rivera, aseguró que el Ejecutivo actuará con toda transparencia en los casos de espionaje de teléfonos a responsables políticos. Dio a conocer la información después de que la Citizen Lab, un centro que depende de la Universidad de Toronto, Canadá, publicase que 65 dirigentes independentistas, en su gran mayoría catalanes, habrían sido espiados de forma ilegal. El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez, expresó su apoyo inequívoco al gobierno español para preservar la seguridad del Estado y de sus instituciones y exigió que se extremen las medidas de seguridad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradecidos a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Eso sí, vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de radio. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí en esta segunda media hora. Vamos a conocer lo que sucedió y cómo se recogieron las reacciones con la festejo, la marcha o la movilización de los cubanos al primero de mayo. También tendremos por aquí las declaraciones que han hecho muchos ciudadanos con respecto a la situación económica que se vive en el país y qué ocurrió con la dama de blanco Lourdes Esquivel, quien permaneció en un paradero desconocido durante el fin de semana. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante para decirnos qué tiene hoy en Cuba al día. Los deportes, tendremos las informaciones con Pepe Lacayo. Y aquí seguimos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba. Estados Unidos exigió hoy la inmediata liberación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, detenido desde junio de 2021 por su cobertura de un evento en el cual varios activistas pidieron reformas democráticas en Cuba.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció a través de su cuenta Twitter que el régimen cubano pidió 6 años de prisión para el periodista independiente.
La libertad de expresión es un derecho humano, subrayó la representación diplomática de Washington en La Habana.
Valle Roca fue citado a una estación policial de La Habana el 14 de junio del año 2021, al siguiente día de haber filmado el lanzamiento de octavillas que exigían reformas democráticas en la isla y de publicarlo en Facebook.
Posteriormente fue trasladado al Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villamarista y luego al Combinado del Este, donde permanece recluido desde entonces.
Con amenazas y venta de alimentos y bebidas alcohólicas, el régimen movilizó a los cubanos este primero de mayo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano reclutó este primero de mayo a centenares de personas con el mensaje de que contra los enemigos internos y externos de la revolución vamos con todo, la nueva consigna del oficialismo.
Fue un desfile masivo, no porque fuera el deseo del pueblo. Desde hace, te diría que semanas antes, quizás 15 días o más, se empezó a convocar por las escuelas, por los centros de trabajo, que había que participar en el desfile.
Dijo desde La Habana Emilio Gotardi, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Todo nada más que ha sido un show montado para demostrar al mundo que hay unión y que el pueblo está unido con el gobierno.
Un día antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó en sus redes sociales a participar en los desfiles después de 2 años sin marchas, obviando el hecho de que el 11 y 12 de julio de 2021, miles de cubanos se movilizaron para pedir libertad y un cambio de sistema.
El 11 de julio fue todo espontáneo, a nadie se convocó, la gente salieron masivamente por una protesta por sus derechos, que cada día son violados.
En los centros laborales y educacionales, las convocatorias fueron más belicosas e incluyeron advertencias de represalia a los remisos.
A muchos trabajadores los amenazaron y era obligado a ir al desfile y le vendieron algunas cosas para estimularlos.
Denunció la activista del Movimiento Cubano Reflexión, Magalis Broche, residente en Camajuaní, Villa Clara.
Con la escasez que haya, pues la gente al final lo toma como un paseo, le van a vender productos y entonces asisten. Así mismo en este país.
La semana pasada, activistas y periodistas independientes recibieron amenazas y citaciones policiales para advertirles que no podían salir a la calle durante la jornada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen cubano sacó una flota de guaguas para el desfile del 1 de mayo, las mismas que no aparecen en las calles de La Habana, reporta el diario 14 y medio.
Las guaguas que no se veían desde hace meses están aquí. En medio de una profunda crisis del transporte público, las autoridades usan decenas de ómnibus para llevar a participantes al acto en la plaza, dijo el periódico digital.
Según la información suministrada por 14 y medio, una hilera de guaguas cubría el 1 de mayo parte de las avenidas de Carlos III y Rancho Boyeros en La Habana.
La dama de blanco Lourdes Esquivel, quien permaneciera en paradero desconocido durante el fin de semana, explicó a Radio Martí lo sucedido durante la visita conyugal con su esposo, el preso político José Díaz Silva, en la prisión combinado del Este en La Habana.
El viernes me hacen una llamada de ahí desde el combinado del Este. Cuando yo le pregunto quién era, me dijo que era un oficial, me dijo, mañana sábado tienes pabellón, visita conyugal, a las 4 de la tarde. Bueno, el sábado fui para allá, me requisaron, las oficiales se fueron a comer y cuando regresaron me llevaron para allá. Yo les pregunto a ella qué tiempo era de pabellón, porque yo dije, bueno, 3 horas, voy a salir ya a las 9 de la noche. Y ellas me dijeron que no sabían. Bueno, cuando traen a Silva, Silva le dice al oficial, ¿qué tiempo es el pabellón? Porque ya es bastante tarde. Y el oficial le dijo, es de 12 horas. Una sorpresa así de pronto, 12 horas, que es raro. Y que todo el mundo está seguro de que eso fue maniobra de la seguridad de Estado para retenerme, porque al otro día es día primero. Bueno, a las 6 de la mañana ya estábamos listos, Silva y yo esperando que tocaran la puerta para sacarnos, cosa que no lo hicieron. Sobre las 8 de la mañana llamamos al oficial, oficial, por la ventanita, para el pasillo, y no respondieron. Seguimos ahí esperando, y a las 11:30 de la mañana es que sube un oficial y nos toca en la puerta. Le dijimos, ya nosotros estamos listos, porque ya estábamos listos. Bueno, nos abrió y Silva le dice, ven acá, ¿y por qué esta demora? Y él dijo, porque ya se acabó la marcha, porque aquí no había un jefe. Media de la tarde, del sábado día 30, y salí a las 11:30 de la mañana del domingo, día primero.
Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, falleció el sábado en La Habana a la edad de 84 años. El MINREX emitió un comunicado que rinde homenaje a Alarcón.
Nacido el 21 de mayo de 1937, Alarcón de Quesada tenía un doctorado en filosofía y literatura. El diario oficialista Granma recuerda que es en su obituario que en su juventud se opuso al régimen de Fulgencio Batista e integró el Movimiento 26 de Julio.
Conocido por sus vehementes defensas del régimen cubano, Alarcón se desempeñó como embajador permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1992 y 1993 y presidió el Parlamento por 20 años.
En el año 2013, Alarcón fue puesto en libertad liberado de sus responsabilidades tras las acusaciones de espionaje contra su secretario personal, Miguel Álvarez, sentenciado a 30 años de prisión.
Según trascendió entonces, Álvarez proporcionó información confidencial a su esposa, Mercedes Arce, quien la habría vendido a compañías mexicanas, Arce fue condenada a 15 años de cárcel.
Los cubanos se muestran cada vez más preocupados por la inflación y el desabastecimiento en todo el país. José Luis Ramos explica los motivos.
La inflación en Cuba es un tema que cada día preocupa más a la población, dijo la periodista Miriam Leiva, que considera necesario y fundamental promover la producción para resolver el problema.
¿Cuál es el meollo de la cuestión? Que hay un desabastecimiento terrible, que el gobierno no ha sido capaz de poder suministrar. Bueno, está bien, nos dice que no tiene dinero para importar, pero es que tampoco produce aquí. Y entonces, ni siquiera con todos los miles de medidas que adopta, ha estimulado al productor nacional, digamos, del campo o a más productores propios, o sea, privados, a poder compensar esa falta de mercancía que el gobierno no puede, y entonces lo único que vemos es que ellos se sientan en la televisión a explicar que mientras que no haya producción, pues que no pueden ir en contra de los precios y la inflación. Sí, señores, pero lo que ustedes están haciendo es lo que ha creado eso.
El periodista Jorge Enrique Rodríguez destacó el descontento popular ante la crisis económica, los altos precios de los productos básicos y la limitada capacidad de la población para adquirirlos. Rodríguez señaló varios ejemplos, entre ellos el precio de la leche.
¿Sabes qué? La leche en Cuba hoy está ya sobre los 1.500 pesos una bolsa de leche blanca. La amarilla, que es la más codiciada, se está cotizando entre los 1.600 y 1.700 pesos, pegado casi al salario mínimo en Cuba, ¿no?
Son muchas las insatisfacciones, aseguró Miriam Leiva y agregó.
Una cosa que yo creo que ni ellos mismos saben cómo salir de este enrollo que han armado. Y terriblemente, ¿qué pasa? Que sufrimos todos los cubanos, sobre todo los que no tenemos divisa, tenemos que comprar en pesos cubanos, pues sencillamente sufrimos estos precios que hay.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El boxeador cubano Jordenis Ugaz denunció en Twitter que la dictadura cubana siempre le pone restricciones a las personas decidiendo y entrometiéndose en sus vidas.
Así reaccionó ante un tuit de la revista Boxeo Cubano, el que pregunta hasta cuándo el gobierno de Cuba seguirá impidiendo que las mujeres compitan en boxeo.
Ugaz dijo que el gobierno de Cuba es una dictadura que maltrata, encarcela y oprime a todo el que piensa diferente, ya sean hombre, mujer o adolescente, y que no permite boxeo de mujeres a nivel aficionado o profesional. 12:41, vamos a conocer qué nos tiene en este inicio de semana Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Bienvenido aquí al Noticiero Estrella de Radio Martí y también a nuestro querido Bruno Toque.
Regresé.
Regresaste, un gusto estar con ustedes acá. Bueno, tenemos dos temas importantes que vamos a analizar en el programa de hoy. Resulta ser que, como tú recuerdas, la Asociación de cubanos residentes en Bélgica, pues había y tiene pronosticado realizar la primera cumbre de cubanos libres en Ginebra, en Bélgica, pues los días entre el 19 y el 22 de este mes. Bueno, pues ahora resulta ser que el Parlamento Europeo ha decidido darle patronato oficial al evento de los cubanos. Y vamos a hablar con Leo Henry Juvier, uno de los organizadores. ¿Qué significa que el Parlamento Europeo haya auspiciado, le dé reconocimiento al evento? La importancia que esto va a tener. Vamos a tener contacto con él desde Bélgica. Y también, bueno, pues vamos a hablar bastante ampliamente de lo que está pasando en Cuba con la inflación. Ya superan los 120 pesos cubanos el dólar norteamericano. Increíble. Y los 125 euros. Pesos, el euro. El desplome del peso es total, no vale absolutamente nada, pero la gran pregunta que nos vamos a hacer es qué van a hacer los cubanos que dependen del dólar, de cambiar este dólar para comer. ¿Cómo resuelven en Cuba?
¿Claro?
La situación de la inflación es de tres dígitos y parece ser que continúa hacia arriba. Esos son los temas principales que tenemos. Y el hostigamiento, pues, contra los familiares del 11J, que es parte del hábitat diario. Y vamos a hablar un poquito también de todo lo que pasó de cara al 1 de mayo y el domingo. Hubo hasta incluso represión contra presos del 11J. Dentro de las prisiones, con todo este tipo de situación del 1 de mayo.
Pues interesante, como siempre, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:44, avanzamos en más informaciones.
Los precios del petróleo podrían desacelerar su subida este año y mantenerse en alrededor de los $100 por barril, ya que los riesgos económicos y los confinamientos por el COVID en China frenan la demanda y contrarrestan la escasez de oferta por la guerra en Ucrania, según muestra un sondeo de la agencia de noticias Reuters.
La consulta de 34 economistas y analistas estimó que el crudo Brent promediaría los $100.16 el barril este año, una caída desde el consenso de $103.07 del sondeo anterior, la primera revisión a la baja en 4 meses. El barril de referencia mundial ha promediado $99.80 en lo que va del año.
La campaña presidencial de Colombia entra en su último mes con el electorado nuevamente dividido, lo que plantea un escenario incierto para los comicios del 29 de mayo.
Gustavo Petro, candidato de la coalición de izquierdas, Pacto Histórico, se perfila como quien más votos ya haya a recoger, aunque no parecen suficientes para ganar en una primera vuelta.
El exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derecha, Equipo por Colombia, se presenta como su más serio rival y a quien seguramente tenga que derrotar en esa segunda vuelta, informa la agencia de noticias EFE.
El centro, representado por Sergio Fajardo, que sería la alternativa a la polarización entre izquierda y derecha, se ha quedado corto en su discurso para atraer votantes, lo que le resta posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Y en Venezuela, los trabajadores continúan exponiendo las precariedades a las que están sometidos y ratifican su compromiso con la lucha que les permita garantizar mejores condiciones de vida. Carolina Alcalde informa.
Pasó otro primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, sin que los trabajadores venezolanos tuvieran motivos para celebrar. Las demandas laborales planteadas al Estado desde hace varios años, que entre otras cosas incluye la exigencia de un salario digno que les permita cubrir sus necesidades más básicas, siguen sin ser atendidas. Meses atrás, las denuncias durante las constantes protestas de los trabajadores que han perdido su calidad de vida en medio de la emergencia humanitaria compleja acentuada por el COVID-19 sorprendían a la comunidad internacional, que enérgicamente se movilizó en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. Pero la sensación de abandono y normalización de la crisis acompaña a los trabajadores, que sin embargo se muestran firmes en su lucha, como expone Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.
Que los trabajadores estamos conscientes de que debemos seguir defendiendo nuestros derechos laborales, por supuesto en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para el gremio bioanalista, así como para el gremio médico, todos pedimos $1.500 para lo que se llama ese tabulador nacional.
El domingo, el presidente Nicolás Maduro, que ha atribuido la crisis de los jubilados a las sanciones internacionales, anunció que entregarán un bono único reparador compensatorio de 10.000 bolívares, el equivalente a unos $2.000, a quienes se jubilaron entre el 1 de enero del 2018 hasta el 1 de mayo del 2022.
Seguramente habrá que compensar un poco más atrás, lo estudiaremos y lo decidiremos.
En marzo, el gobierno incrementó el salario mínimo, el equivalente en bolívares a unos $29 mensuales, y según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, ese mismo mes, la canasta alimentaria familiar se ubicó en $471 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Chile reabrió este domingo la mayor parte de sus fronteras terrestres, que llevaban cerradas desde hace un año por la pandemia del COVID-19, precisamente cuando el país parecería tener bajo control la grave ola de Omicron que azotara al país en marzo.
Con largas filas de vehículos en varios pasos fronterizos, especialmente en el paso entre Chile y Perú, se reinauguraron 22 puntos de entrada con el fin de normalizar la situación de tránsito y el turismo con los países vecinos. Chile cerró todos los pasos desde el extranjero en abril de 2021, cuando atravesaba una segunda ola de contagios.
La Unión Europea acusa al gigante tecnológico Apple de una práctica contraria a las reglas de competencia. Los detalles con la agencia AFP.
La Unión Europea acusó a Apple de abuso de posición dominante. La conclusión preliminar a la que llegamos se refiere a los pagos móviles en tiendas. Al excluir a otros del juego, Apple ha protegido injustamente sus billeteras Apple Pay de la competencia. Si se demuestra, este comportamiento equivaldría a un abuso de posición dominante, que es ilegal según nuestras normas. La controversia surge por el dispositivo que permite que aparatos se comuniquen a corta distancia, conocido como NFC, y que permite que se puedan realizar pagos desde teléfonos móviles. En los aparatos iPhone, sin embargo, solo Apple Pay tiene acceso al chip NFC, y una empresa que desee desarrollar una aplicación para iPhones que use el NFC tiene que pagar una tasa a la compañía. Además, únicamente los bancos asociados a Apple pueden beneficiarse de que sus aplicaciones móviles tengan acceso al chip. Según la Comisión Europea, Apple limita el acceso al chip NFC para beneficiar su propia solución. Apple reaccionó alegando que la prioridad del servicio de pagos es la seguridad de sus usuarios y de las comunicaciones entre dispositivos. En la Unión Europea, la compañía es también objeto de investigaciones por su sistema de transmisión de música y venta y distribución de libros en edición digital.
Más de la mitad de los taiwaneses, o sea, el 58%, confían en las Fuerzas Armadas y el 73% de ellos estaría dispuesto a tomar las armas en una posible guerra con China, según una encuesta publicada el domingo.
La cifra de taiwaneses que creen que los Estados Unidos enviaría tropas para combatir por Taiwán ha decaído del 57% en septiembre al 40% en marzo.
El sondeo fue publicado por el periódico del Instituto Nacional para la Investigación en la Defensa y la Seguridad taiwanés y recogido por el diario The Taipei Times.
El informe destaca que la invasión de Rusia a Ucrania no ha afectado la determinación de los taiwaneses de defender su país y que la población apoya al reciente programa de formación de reservistas y la ampliación del periodo del servicio militar obligatorio.
Entonces, con 50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres. Algunas unidades élite de Rusia, incluidas las llamadas Fuerzas Autotransportadas, VDV, han sufrido elevados niveles de desgaste en Ucrania, por lo que es posible que le lleve a Rusia años reconstituir esas fuerzas, según un parte de inteligencia del Reino Unido.
GCNU, el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Moldavia, denunció el domingo un ciberataque contra páginas de instituciones oficiales que atribuyó al grupo prorruso Killnet, especializado en ataques de denegación de servicio contra países que apoyan a Ucrania.
Jerusalén, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, criticó este lunes a su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, por alegar que Adolf Hitler podría haber tenido sangre judía y convocó al embajador de Moscú para que realice aclaraciones.
Sanaa, Naciones Unidas, advirtió sobre un empeoramiento de la situación humanitaria en Yemen, pero dijo que una frágil tregua de 2 meses desde principios de abril podría ayudar a revertir la situación.
Yakarta, las autoridades de Indonesia confirmaron hoy que 3 niños murieron debido a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido, enfermedad confirmada por la Organización Mundial de la Salud en cerca de una veintena de países.
A las 12 con 52 minutos, el tema lo indica. Vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros se encuentra Pepe Lacayo. Pepe, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, justamente ayer comenzaron los cuartos de final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee derrotaron a los Celtics de Boston 101-89 en el primer partido de la serie. Holiday con 25 puntos para el equipo de Milwaukee. Jason Tatum había metido 21 para Boston, pero no fue ni remotamente suficiente. Mientras tanto, esa misma tarde, los guerreros de Golden State derrotaron a los Grizzlies de Memphis por un solo puntico, 117-116, gracias a los 31 puntos que metió Jordan Poole, pese a que Ja Morant había metido 34 para el equipo perdedor. Esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat entra en acción en los cuartos de final de la NBA contra los 76ers de Filadelfia, aquí mismo en la capital del Sol, a las 7:30, y a las 10 p.m. los Mavericks de Dallas contra los Soles de Phoenix, el equipo que tuvo nada más y nada menos que el mejor promedio en todo el baloncesto profesional de la NBA. Ahora sí, damas y caballeros, en la Liga Española ya es oficial, el Real Madrid es el campeón de Liga tras aplastar al Español de Barcelona 4-0 durante el fin de semana. El Atlético perdió contra el Bilbao 2-0. El Barcelona sigue detrás del Real Madrid y espera por lo menos terminar con el segundo lugar de la Liga, aunque el Sevilla está solamente 2 puntos detrás del Barcelona y el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar. Así que esos serían los 4 clubes españoles que irían a la próxima Champions: el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Atlético de Madrid, aunque el Real Betis está tratando de colarse, pero no creo que le dé tiempo. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, los Nacionales de Washington castigaron en San Francisco a los Gigantes 11-5, y el jugador más valioso del partido fue el cubano Yadiel Hernández, el left fielder. Oigan esto, 5 carreras impulsadas, 3 imparables, 2 dobletes, 2 carreras anotadas. Está bateando 340 y gracias al cubano, los Nacionales de Washington aplastaron a los Gigantes 11-5. Dólar por dólar, Yadiel Hernández, una ganga para el equipo capitalino. Los Rockies de Colorado aplastaron 10-1 a los Rojos de Cincinnati. El cubano José La Candelita Iglesias, con 1 carrera impulsada, 1 carrera anotada, 1 boleto, está bateando 306, otra ganga, si tomamos en cuenta lo que le están pagando a este muchacho. Los Bravos de Atlanta perdieron contra los Texas Rangers 7-3, y el cubano Adolis García se lució con 1 triple, 1 doblete, 4 carreras impulsadas, 3 imparables en la jornada. Está bateando 220, pero está mejorando muchísimo, mientras que Andy Ibáñez, el otro cubano del Texas Rangers, con 1 hit, 1 carrera anotada. Y su promedio es 267. No jugó el cubano Guillermo Heredia para el equipo de los campeones mundiales. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Angelinos de Anaheim 6-5. Hubo varios cubanos en ese partido. Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas, con 2 hits en 5 turnos al bate. Su promedio es 211. Yasmani Grandal con 2 boletos negociados, pero está bateando solo 161. Y José Pito Abreu impulsó, anotó y tuvo doblete, batea 219. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
El Festival de Cine de Cannes será del 17 al 28 de mayo. 36 años después de Top Gun, Tom Cruise repite el papel que dio comienzo a su carrera como estrella de películas de acción. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La película Top Gun Maverick se presenta en el Festival de Cine de Cannes en las próximas semanas. 36 años después de Top Gun, el actor Tom Cruise repite el papel que dio comienzo a su carrera como estrella de películas de acción. Cruise estuvo por última vez en el Festival de la Riviera Francesa por la película Far and Away de 1992, que incluye el tema Book of Days de Enya. El festival de este año tiene lugar del 17 al 28 de mayo. Después de múltiples retrasos debido a la pandemia, la película comenzará finalmente su estreno a escala global en los cines el 25 de mayo. También en mayo 25 se estrena lo nuevo de la eterna serie Guerra de las Galaxias. Luego de 3 precuelas de Star Wars, el actor escocés Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi. El Jedi vuelve a la pantalla en Disney Plus. Disney se asoció con el actor y director Ron Howard para crear un nuevo documental sobre Jim Henson, el creador de los Muppets, junto a Sesame Street o Plaza Sésamo como Big Bird. La división de documentales de Disney e Imagine Documentaries crearon el proyecto, producido con la participación de la familia de Jim Henson. El proyecto aún no tiene título ni fecha tentativa de estreno. El actor de Broadway y cantante Will Swenson será Neil Diamond en el musical A Beautiful Noise. Los créditos de Swenson en Broadway incluyen Les Misérables. Neil Diamond es el cantautor de Sweet Caroline, canción que Diamond reveló está inspirada en Caroline Kennedy, hija del presidente John F. Kennedy. El artista también compuso Songs on Blue y Play Me. Neil Diamond también ha compuesto para Los Monkees, V40 y Barbara Streisand. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. Grupos de derechos humanos documenta 80 acciones represivas en Cuba en el contexto del primero de mayo.
El régimen de La Habana niega ante la ONU que en la isla haya presos políticos.
Washington denuncia el encarcelamiento y acoso a los periodistas independientes cubanos.
Los Estados Unidos insiste en que su frontera no está abierta y advierte a los migrantes que no intenten entrar al país de forma ilegal.
Al menos un centenar de civiles han sido rescatados de la ciudad ucraniana de Mariupol en medio del asedio ruso.
Y en Nicaragua los periodistas recurren a las plataformas digitales ante la represión y censura del gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tokers.
Y Ariane González. Gracias. Hasta mañana.